Dando nuestro invitado de todos los viernes, porque ahora viene nuestro espacio que hemos denominado Cultura Científica. Como todos los viernes, nos visita Gabriel Morales, investigador del CONICET, divulgador científico, que nos trae cada viernes un invitado para hablar de diversos temas que tienen que ver, obviamente, con lo científico. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Viviana. Bien, buenas tardes, audiencia de Radio Nacional Mendoza. Sí, con un invitado hoy para conversar sobre cambio climático, genética y vinos.
¿Qué tema, no?
¿Qué tema y qué relación, no?
Sí.
Más de uno se preguntará qué relación hay entre estas tres cuestiones.
Sí.
Pero bueno, productores, bodegueros, enólogos, entre otros vinculados a la industria vitivinícola, se interesan por el efecto del cambio climático, del calentamiento global, en sus actividades. Y bueno, esto, digamos, moviliza también a la investigación científica. Y para conversar sobre esta cuestión, hoy hemos invitado a Diego Lijavetsky.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Bienvenido, Diego. Un gusto que estés aquí con nosotros en la radio.
Un gusto mío. Muchas gracias por la invitación.
Diego es investigador del CONICET en el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, en el Centro Científico Tecnológico del CONICET aquí en Mendoza. Y trabaja en genética de la vid.
Sí.
Entonces nos podrás decir, bueno, qué es lo que sucede con esto del cambio climático y cuál es su efecto sobre la producción vitivinícola, por ejemplo.
Bueno, sí, en términos generales, así como introducción, si bien bueno esto se viene estudiando bastante en distintos aspectos de cómo el cambio climático afecta a todo, al planeta. Particularmente los efectos que más se han estudiado son estos efectos esperados del cambio climático: un aumento global de la temperatura, una disminución global de las precipitaciones, algo que estamos empezando a ver muchísimo en nuestro país, que es un aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo sequías, inundaciones, que desde el punto de vista de la agricultura son quizás las que más nos pueden perjudicar, pero bueno, otro tipo de fenómenos meteorológicos como esos. Y este impacto, que es un poco lo que hablábamos antes, tiene un efecto muy grande, sobre todo en lo que se conoce como viticultura ligada al territorio, que es de lo que se habla de los terroirs, etcétera, como por ejemplo los châteaux en Francia o las denominaciones de origen en España, que es digamos que es una zona muy 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 restringida geográfica y políticamente, y que no es desplazable. Y bueno, entonces aquellas inclemencias que afecten a esa zona afecta mucho a la viticultura de ese tipo de regiones.
Y hay países que digamos países más que algunos más que otros que dependen más exclusivamente de la vitivinicultura.
Sí, por supuesto. Bueno, no solamente países, particularmente regiones dentro de países, pero sí, hay regiones enteras en donde es la principal industria, y que moviliza, bueno, nosotros esto lo vemos aquí, no solamente moviliza a la industria específica de la viticultura. En este momento nosotros recibimos muchísimo turismo vinculado a la enología y a la visita a bodegas, etcétera. O sea que es bastante determinante.
Aquí en Mendoza, de hecho, se dice que la vitivinicultura es la industria madre de la provincia.
Y sí, yo creo que en gran medida sí, desde el punto de vista de ingresos vinculados a lo que es agricultura, es el principal cultivo que genera. Pero bueno, inclusive desde el punto de vista que un poco más que lo que estudiamos nosotros, el cambio climático o los posibles efectos del cambio climático tienen un efecto muy concreto sobre la biología de la planta, sobre la biología de la uva. O sea, eso por ahí son cosas que son un poco lo que nosotros nos fijamos, pero que, por ejemplo, el aumento de las temperaturas produce que el metabolismo de la uva se acelere en ciertos aspectos. Por ejemplo, se aumenta la acumulación de azúcar, ¿sí? Que eso es lo que va a dar luego el alcohol potencial, el grado alcohólico. Y se disminuye, por ejemplo, la cantidad de ácidos, se produce una aceleración de la caída de ácidos, todos aspectos importantes en la calidad. Y otros fenómenos, como por ejemplo la acumulación de los antocianos, que son los responsables del color, no están tan afectados. Entonces, por ahí aumenta la temperatura y se desacoplan esos dos procesos de maduración, la maduración del azúcar y, por otro lado, esta maduración fenólica, que son estos compuestos que dan otros aspectos de calidad, no son tan dependientes. Entonces se produce como un desacople. Y eso resulta, por ejemplo, vinos que tienen un alto contenido alcohólico, baja acidez, pero no tienen tan buena calidad desde el punto de vista de color o de otros compuestos. Eso, digamos, es bastante detrimental. Y bueno, estos mismos compuestos antocianos se afectan directamente por la temperatura. Las altas temperaturas aceleran su degradación.
¿Y estos fenómenos ya se vienen registrando acá en la región, por ejemplo, o no?
Bueno, se viene, digamos, el proceso de cambio climático es un proceso gradual y yo no podría, no tengo registros tan precisos como para decir eso. Nosotros hasta ahora lo que vemos, la variación que hay interanual en el climática en la provincia y en la región es tan grande todavía que no se percibe una tendencia al aumento, digamos. Por ahora esto es algo, un fenómeno más global, yo creo que específicamente local, pero ya se empiezan a ver algunas cosas.
Claro, he leído por ahí que en algunas regiones, como en California, por ejemplo, se han registrado sequías y a su vez incendios que tendrían algo que ver también con esto del calentamiento global y que afectan directa o indirectamente a los viñedos.
Sí, en el caso particular de California, sí, de hecho, los últimos incendios han estado ahí marginales en la zona de Napa Valley, que es la principal zona de producción vitícola de California.
Y ustedes, desde la biología agrícola, ¿qué trabajos pueden hacer para de algún modo intervenir en esta situación, en este fenómeno?
Bueno, a ver, sobre los posibles efectos, ¿no?, del calentamiento global y esto de aumento de temperatura, existen, digamos, desde el punto de vista global, digamos, de la ciencia o de la biología, varios aspectos. Existen desde el punto de vista más agronómico directo, por ejemplo, tecnologías de lo que tiene que ver con el manejo cultural del cultivo, digamos, esto que es un poco más de los ingenieros agrónomos, que pueden favorecer, como por ejemplo, sistemas de poda o sistemas de riego. Eso, digamos, más desde ese aspecto. Desde el aspecto nuestro más directo es intentar, por ejemplo, buscar genotipos, buscar variantes genéticas que sean más adaptables. Esto puede ser desde variedades diferentes que sean más adaptables, o dentro de una misma variedad buscar variabilidad, digamos que en el caso de la vid son los clones, seleccionar clones que tengan mejor adaptación a estas condiciones. Bueno, y otra cosa que tampoco está tan difundida, pero que sería bueno que se haga, que es la utilización de portainjertos que favorecen la adaptación de los cultivos a condiciones extremas en general, pero en este caso serían a este tipo de condiciones. Por supuesto, existen otras medidas que no tienen que ver con la biología y que son mucho más extremas, que es lo que hablábamos de la viticultura ligada al territorio, que es mover la zona de cultivo. Cosa que, a ver, esto es mover a zonas más frescas, que puede ser o por latitud o por altura. Eso a nosotros nos suena fantástico porque tenemos unos viñedos de altura buenísimos, tenemos mucho espacio, pero imagínate, no sé, al señor dueño del Chateau Montgenot, que son 10 hectáreas, decirle, bueno, no se puede hacer más vida aquí, se tiene que mover. No.
Y en el caso de...
Un poco complicado, ¿no?
En Mendoza se dice que Mendoza... Bueno, yo, digamos, estoy en Mendoza hace 4 años, así que los mendocinos sepan disculpar, digamos, si hablo demasiado ligeramente sobre lo que se dice en Mendoza, pero he escuchado Mendoza es la tierra del Malbec. ¿Qué pasa con el Malbec como la variedad específica, digamos, frente a esta situación?
Bueno, el trabajo que nosotros estamos desarrollando específicamente es sobre Malbec, porque es es la variedad más difundida, es la variedad bandera de, no solo de Mendoza, de nuestro país. Y en principio lo que estamos intentando es buscar una adaptación de la variedad a partir del estudio de variantes, de clones de esta variedad. No podemos decir, hay estudios previos, ¿sí?, de efectos de cambio climático, específicamente efectos de la temperatura sobre Malbec, también desarrollados aquí por grupos de investigación de la provincia. Y de alguna manera lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? O sea, ver de qué manera podemos adaptar al Malbec a estas condiciones.
¿Y cómo vienen esas investigaciones?
Bueno, vienen bien, empezamos hace no mucho. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que es parte de un consorcio un poquito más grande, es un consorcio binacional con España. El consorcio son una bodega española, Bodegas Roda, y un centro de investigación, el Instituto de la Ciencia de la Vid y el Vino de España, que es el consorcio español, que ellos trabajan con Tempranillo, que es la variedad de bandera de España. Y nosotros trabajamos con Malbec en un consorcio que conformamos con el Vivero Mercier y nuestro grupo de investigación. Las investigaciones, de alguna manera, un poco lo que te decía, ¿no? Que es la idea de buscar variantes dentro del Malbec que se adapten mejor a estas condiciones. Y bueno, para eso, un poco lo que buscamos son justamente genes, de alguna manera, que respondan mejor y que se adapten mejor a estos fenotipos que nosotros buscamos. Es decir, genes que de alguna manera estén involucrados en una mejor coloración o mayor intensidad de color, una menor graduación alcohólica, una mayor acidez, una mayor longitud del ciclo de maduración. Y bueno, eso es un poquito lo que estamos trabajando. Las estrategias son, primero, buscar dentro de lo que hay, que es la variación genética que hay en Malbec, estudiando colecciones de clones. En este caso estamos estudiando una colección de clones del Vivero Mercier, y tratando de identificar cuáles son aquellos que tienen mejores condiciones para estas condiciones de cambio climático. Tratando de encontrar cuáles son contrastantes, por ejemplo, para estas características que buscamos, por ejemplo, alta coloración o menor graduación alcohólica, para luego, ahí sí, aplicar un poquito las técnicas que trabajamos en el laboratorio, que es tratar de identificar cuál es la base genética de que se produzcan. Por ejemplo, si hay clones que tienen una alta coloración, otros que tienen baja coloración, nosotros los estudiamos, los comparamos mediante tecnologías genéticas, y buscamos cuál es la base genética de esas diferencias fenotípicas. Y bueno, idealmente, como es un consorcio binacional, la idea es ver cuál es de qué manera se puede generalizar esa información que encuentren ellos y encontremos nosotros en dos bases genéticas diferentes, en dos lugares muy diferentes, porque poder encontrar cosas comunes en España y aquí, en dos cultivares distintos, puede permitir inclusive generalizar eso a otras regiones y a otros cultivares.
Uh-huh. Qué trabajo, ¿no? Tan importante, y bueno, por allí un poco difícil de entender, pero quienes están metidos en el tema seguramente lo pueden interpretar de una mejor manera. Y bueno, ya que, como bien lo decían al inicio de la charla, hay provincias, hay regiones que tienen esta actividad como motor, ¿no?, de la producción, y el impacto que tiene esto del cambio climático y bueno, la genética y todo lo que nos explicaba acá muy bien el invitado que tenemos hoy, Gabriel.
Sí, Diego, yo no sé si hay, además de este trabajo desde la genética, si hay otras herramientas que se estén desarrollando en el campo científico que se puedan mencionar, que digamos que vayan en el mismo sentido.
Hay otros tipos de investigaciones o otro tipo de aproximaciones, siempre un poco dentro de la biología y dentro de la genética, intentando no entrar en las cuestiones técnicas muy profundas, pero ahora están muy se ha desarrollado mucho técnicas que se llaman de edición génica, en donde se hacen modificaciones del genoma, en este caso en la modificación del genoma de la planta, intentando modificar la actividad de un gen propio de la planta. Digamos, es una cosa que va un poco tratando de, no en contraposición de los transgénicos, pero tratando de hacer investigaciones que eviten, ¿sí?, los problemas que traen los transgénicos desde el punto de vista de la aceptación del público. Uh-huh. En este caso, modificar ciertos aspectos de la planta. Y por ejemplo, yo te comentaba que el aumento de la temperatura produce una degradación de los antocianos. Bueno, uno puede de alguna manera tratar de alterar el metabolismo de algunas enzimas que son las responsables de esa degradación, de tal manera de que sean insensibles de alguna manera al aumento de temperatura, de tal manera que si no se activan esas enzimas no se degradarían los antocianos. Eso sería una aproximación diferente.
Uh-huh. Y te pregunto esto desde la ignorancia completa, ¿no? Uh-huh. Es un poco metodológico, digo, tratando de imaginarme cómo se hace este trabajo en términos metodológicos. ¿Cómo someter a la vid a unas condiciones que todavía no existen? ¿Son cálculos? ¿Cómo es metodológicamente?
Bueno, de hecho, los primeros trabajos, aquellos trabajos que nos permiten a nosotros decir cuáles podrían ser los efectos de la alta temperatura sobre la uva, son trabajos en donde justamente lo que se ha hecho fue eso. Por ejemplo, se supone que va a haber un aumento de, no sé, creo que unos 2, 3, 4 grados en una cantidad de tiempo, digamos, casi 100 años. Obviamente no podemos aplicar esa temperatura y ver qué le pasa a la planta porque va a ser un proceso gradual. Uh-huh. Un proceso gradual, entre otras cosas, entre las cuales la planta también se va a ir adaptando a eso. Pero básicamente se hacen trabajos en invernáculos, se hacen trabajos de alguna manera de simular, ¿sí?, someter a la planta a distintas temperaturas y ver qué efectos tiene sobre la biología y sobre estos parámetros. Son los que nos han ido permitiendo saber cuáles son los potenciales efectos de la alta temperatura.
Muy interesante, Gabriel. Para seguir charlándolo, me parece, en otra oportunidad también,
¿no? Sí. Así que bueno, Diego, te agradecemos por esta conversación y la seguimos en otro momento.
Sí. Bueno, que el agradecido soy yo. La verdad que es una muy buena oportunidad y se los agradezco para poder contar un poquito cuáles son las actividades, no solamente de nuestro grupo, son muchos grupos que están y empresas que están involucradas en esto.
Uh-huh. Bien, bueno, Viviana, nos encontramos el viernes que viene.
El próximo viernes con otro espacio de cultura científica. Como siempre, gracias, y gracias también a Diego por acercarse y poder compartir esta información tan importante con nuestra audiencia.
Muchas gracias.
Será hasta el próximo viernes, Gabriel.
Hasta el viernes.
Seguimos nosotros aquí en Un Lugar con Parlantes.